Contamos con entregas a domicilio. En GHR International estamos para servirte en el teléfono 308-0123 o al WhatsApp 6206-4667. Y en Panama Port seguimos trabajando para que tengas todo lo que necesitas, operando con la cadena alimenticia para abastecer al país con todo lo que requieren los hogares panameños. Juntos saldremos adelante, Panama Ports. Amigos, de esta manera llegamos a la parte final de este servicio informativo. Ya está con nosotros Mariela Ledesma y Annette Planels, listas con sal y pimienta. Buenas tardes.
Buenas tardes, Laritza, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios.
Ya contando los días para que se acabe esta cuarentena.
Dios quiera.
Dios quiera, sí.
Bueno, comenzamos porque mañana se acaba la veda, así que mañana tu copita de vino, tu cervecita, con prudencia, nada de gastarse los bonos en trago, compañera.
Ay, yo no sé, Mariela, porque veo varios alcaldes con la picazón de que de mantenerlo con decretos de ley seca. Ya se pronunció el de Aguadul, bueno, hubo un pronunciamiento por parte de todos los de la Asociación de Alcaldes. Y ahora, bueno, el alcalde de Agua Dulce, el de Santiago y el de Boquete, por lo menos he visto que han extendido el decreto de la ley seca. Vamos a ver en qué queda todo esto. Yo la verdad que...
Bueno, yo por lo pronto entro con mis patrocinadores, auspiciadores de Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Terpel. Tenemos la campaña de solidaridad, dice campaña de alimentos Esperanza. Ay, Shugi, tú sabes que yo estoy como enredadita, porque esto me lo pasé, aquí la tengo, dice comprando, mira, estoy estrenando sistema, después te cuento. Puedes alimentar esperanzas de la siguiente forma, comprando tu combo favorito de comida o alimentos secos en nuestras tiendas de conveniencia Vaivén o Quick Shop, o ordenando tu pedido a través del 20, de Apetito 24. Contribuyes a la donación que será destinada para armar bolsas de alimentos con productos secos. También puedes cooperar tú, comprando directamente la bolsa de alimentos para donar en nuestras tiendas de conveniencia Vaivén o Quick Shop, ordenándolas por Apetito 24 a un precio de $18 para llevárselo hasta la comodidad de su hogar. Por cada 3 bolsas de alimentos que Vaivén, que compren en Vaivén y que realicen los clientes, Terpel estará donando una adicional para la campaña. Las bolsas de alimentos Vaivén serán entregadas por el equipo de Terpel en las ciudades de David, Colón y Panamá. Alimentando Esperanzas estará vigente esta campaña entre el 2 de mayo y el 14 de junio. Y bueno, mi consentido, mi glucómetro Vivachet, que tiene un amplio rango de hematocrito de 0 a 70%, es capaz de evaluar recién nacidos, mujeres embarazadas, pacientes con anemia, la Pepper con collar de perlas hoy y otros. Tiene 900 memorias con fecha y hora, 5 segundos de tiempo de respuesta, puerto USB para que transfiera su dato, incluye 10 tiras de prueba y está de venta en la Casa del Médico, sucursales de Justo Arosemena y David Chiriquí. Chugui, Purugui.
Mariela, ¿cómo así que collar de perlas? No me habías contado.
Es que tenemos a Papi Rico invitado, él era Paprika, pero...
Yo creí que lo iba a presentar, tú sabes, ¿no? De una manera seria y formal.
Sobria, sobria, elegante, profesional, pero no fue así.
Yo tengo mi collar de perla.
No fui yo.
Pero fíjate, yo tengo mi collar de perla y mi pantalón de pijama y mi chancleta abajo, pero él está en boxer, abajo está en boxer.
¿Tú cómo sabes? ¿Tú cómo
yo
sabes?
No sé. Vergüenza. Esto está de moda. Esto está de moda. Tú te arreglas de la mitad para
arriba. Es así, para arriba.
Como los maniquíes, los almacenes, lo vas acomodando por partes. De la cintura para arriba.
Me ha sacado una lágrima. Estoy llorando.
Ay, a ver, espérate, vamos a la parte seria.
Bueno, ya, sí, mi nombre es Carlos Araúz García.
Bienvenido, mi querido amigo, seriamente hablando ya. Lo que pasa es que lo queremos, pero tenemos sí, la claro. suerte de tenerlo como amigo, y el hombre es un tipo brillante, un hombre de banca, de economía, de finanzas, que alumbra este hogar. Así es que es tuya la entrevista, Chubi Burugui.
Conocido en el mundo de sal y pimienta como...
Papi Rico. Él es Paprika.
Paprika, ningún Papi Rico, eso se desvirtuó, era Paprika, no... Tiempos de las especias y los ingredientes y las cosas, las especias era Paprika.
Mira, era paprika, pero yo lo vi en sacado y así, cuando tú lo vi, yo dije, no papi, tú de paprika nada, tú lo que estás es rico, mi amor. Oye, pero, me pongo seria, Chuy, la entrevista.
Sí, bueno, y precisamente vamos a tocar un tema muy serio, vamos a hablar sobre la moratoria en los préstamos bancarios, préstamos tarjetas, hipotecas, préstamos comerciales. A ver, haciendo una recapitulación, el lunes el presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció que vetaba parcialmente, por inexequible, el proyecto de ley 287 de la diputada Zulay Rodríguez, pero que había alcanzado un acuerdo con la asociación bancaria para hacer una moratoria que fuese inclusive más allá de lo que la ley estaba proponiendo. Y esta moratoria, en lo que conocemos, es de 7 meses, es decir, de los próximos 7 meses hasta el 31 de diciembre, los bancos no van a quitar casas, quitar carros, cobrar mora, no van a afectar tu crédito en la APC, no van a cobrar intereses sobre intereses, pero todavía hay muchas preguntas en el ambiente y por eso trajimos a nuestro querido asesor financiero, Carlos Araúz García, conocido en el mundo de sal y pimienta como Papi Rico. Bienvenido, Carlos.
Contento de estar aquí con la familia de sal y pimienta, de verdad. Momentos y tiempos de desafío complicados. Yo creo que hay que hacer un poquito de docencia también, porque la palabra moratoria per se, cuando uno la escucha, automáticamente lo quiere asociar con lo que más le convenga a uno. Y eso es la exoneración, el perdón de pago, la condonación, y nada de eso es la moratoria. Es importante que los panameños y las panameñas, las personas que tenemos obligaciones en los bancos, estemos muy claros de que no se nos está perdonando absolutamente nada. Es simplemente un espacio de tiempo para tener algo de espacio, de respiro, porque la mayoría de nosotros no estamos percibiendo los ingresos que recibíamos antes. Entonces, por ende, no podemos ser buenos sujetos de créditos pagando porque no tenemos los ingresos que teníamos antes. Entonces, es lo que vulgarmente se conoce como un break. Un breakcito para que nos replanteemos, pensemos bien, sintamos, pero vamos a tener que pagar hasta el último centavo de lo que debíamos contractualmente hablando. La moratoria en este sentido no es condonación. Entonces, lo que la gente, los panameños, panameñas, tenemos que hacer, las personas que residen en Panamá, que tienen obligaciones bancarias, primero, apersonarse o contactar a su banco. Porque ya hace algunas semanas se dio un esfuerzo de replantear algunos préstamos en muchos bancos en Panamá hasta junio 30. Recordarán que era abril, mayo y junio. Este nuevo esfuerzo de moratoria va hasta el 31 de diciembre, hasta el último día del año. Para que eso sea así, al no ser automático, hay que contactar al banco. Entonces tenemos que dos cosas. Hacer la enseñanza que estamos haciendo ahora, conversando de cómo debe ser el tema interpretado correctamente, no es condonación, no es perdón, y la otra es aproximarse al banco para sustentar que el COVID-19 pues ha afectado el componente económico de cada quien. Porque los bancos no lo van a hacer automáticamente a partir del 1 de julio. Tiene que ser sustentado de otra manera, ya sea con la actualización de información financiera, estados de cuenta o cualquier tipo de información que sustente el deterioro financiero personal producto de esta endemoniada crisis.
Carlos, pero no sé, pero por ejemplo, yo como cliente de Banco General, que entre las bendiciones que cuento en mi vida en este momento es ser cliente de ellos a nivel de su cartera, yo tengo mi tarjeta de crédito, una de mis tarjetas de crédito, tengo mi préstamo hipotecario, tengo el leasing de mi auto. Yo lo primero, hace una semana o algo, yo recibí una carta donde me decía que automáticamente yo entraba a ser parte, a estar en la moratoria y saber pues que lo que eso significa, me lo explicaban todo. Después recibí una carta bella donde el gerente general nos explicaba todo lo que estaban haciendo con el banco, todo, etcétera. Y yo no tengo que acercarme. Automáticamente el banco Correcto. Me incluyó en la moratoria. Sin embargo, tengo entendido que al no tener nosotros una banca central, al no ser todos los bancos iguales, no tener la misma capacidad, cada banco es el que va a determinar qué es, cómo va a manejar a su cliente, y es allí donde hay que hacer lo que tú dices. Cada quien, el que no está en el Banco General, tendrá que acercarse a su institución bancaria hacer su propio arreglo, ¿verdad?
Hay que hacer eso porque no, y especialmente con el anuncio del presidente Cortizo de esta semana, que abarca específicamente el tiempo después de junio 30 a diciembre. Porque hay muchos bancos que ya implementaron soluciones, que eran de 2 meses, que eran de hasta de 3 meses incluso, algunos hasta 4 meses. Pero como bien dices tú, hay bancos que tienen cierta fortaleza financiera, tamaño, músculo, que pueden hacer ciertos acuerdos, y hay otros que no pueden hacerlo. Los bancos de mediano tamaño, de pequeño tamaño, los bancos de nicho, tienen otras disyuntivas, así como por ejemplo las financieras, que es un tema que nadie está hablando ahora mismo, pero en el sector de las financieras hay 1.900 millones de dólares en préstamos. Eso es un número, pero extremadamente alto para un sistema como el nuestro. Y la financiera, al ser otro modelo de negocio donde no hay captación de fondos de parte del que camina, del que es ahorrista, sencillamente sabes a dónde ellas recaudan fondos
para prestar. Bancos,
a los bancos. Exacto. O peor aún, a la comunidad inversionista. Entonces la superintendencia, ahora entra otro regulador en la movida, la superintendencia del mercado de valores, del mercado de capitales, ni siquiera la superintendencia de bancos, porque hay bonos, hay valores comerciales negociables allá afuera emitidos que tienen renovaciones en las próximas semanas y meses. Eso presenta otra disyuntiva que ahora el Ministerio de Comercio e Industria tiene que involucrarse de manera mucho más seria y sensata. Muchos panameños y panameñas están esperando ese ajuste o ese reconocimiento a nivel de las financieras. Las financieras a veces son más flexibles, a veces son más entendedoras de ciertas situaciones, pero también tienen que cumplir con leyes bien establecidas, especialmente por la parte de fondeo. Entonces, yo estoy de acuerdo en entender tu punto. De hecho, conozco de muchos casos donde se han hecho estas estructuraciones rápidas y de rápida implementación, pero reitero, es importante, especialmente después de junio, estar muy claros en los arreglos tanto de corto plazo como de largo plazo. Lo otro importante es saber, de nuevo, no va a haber recargos, no va a haber cargas, no va a haber cargos por mora, tampoco va a haber acciones judiciales, como bien decía Shugi Planels, pero lo que sí tiene que haber también es la certeza de qué va a pasar después de diciembre, qué va a pasar con las obligaciones en el mediano plazo. Ni siquiera hablemos del largo plazo, en el mediano plazo. Hay bancos como el que tú mencionaste, que ha entrado en acuerdos, por ejemplo, de estructurar la obligación que no van a poder pagar en estas semanas o en estos meses a 36 meses. Ya eso es un alivio. Es una forma también de que el flujo de caja personal y familiar no se vea tan afectado más adelante. Así que yo creo que, de nuevo, dentro de todo, la moratoria da ese aire, da ese respiro. A mí me gustaría ver en la moratoria, sin embargo, para algo más de certidumbre, me hubiera gustado, quizás más adelante lo vamos a ver, es el Estado, el rol del gobierno, el rol del país, de Panamá, como tal, cómo apoya a los bancos, cómo apoya a las financieras y cómo eventualmente apoya al que toma la deuda, porque definitivamente tiene que haber algún tipo de alivio de otra magnitud y de otra naturaleza por ahí. La intervención ya sea de, por ejemplo, al micro y al pequeño empresario, con quien hemos venido lidiando los últimos días y semanas, merece algún tipo también de ayuda en ese sentido para poder, porque son las personas que están creando entonces la economía, tanto la informal como la formal, las que están creando trabajo y empleo, María. Entonces, ahí todavía no está claro en qué sigue, qué tipo de salvataje sigue para estas empresas en las próximas semanas. Pero es un momento muy interesante de nuestras vidas, la verdad que sí, y es cuestión de ser solidarios, empáticos y muy humanos, hoy más que nunca.
Sí. A ver, la principal diferencia que hay entre el acuerdo que los bancos, el compromiso de los bancos a través de la asociación bancaria y la ley 287 que aprobó la Asamblea y que acaba de vetar el Ejecutivo, es el cobro de intereses. Ese ha sido el conflicto. Mucha gente, claro, si tú me dices a mí no tienes que pagar 3 meses, no pago 3 meses, o sea, feliz de no pagar 3 meses, ya sea que tenga el flujo, que no lo tenga. O sea, ¿quién no quisiera que le borraran 3 meses de deuda de su cartera, no? Ahora bien, un poco lo que me gustaría ver es que nos explicaras por qué los intereses es tan importante y por qué precisamente eso es lo que está vetando el presidente del proyecto de ley 287.
Hemos estado las últimas quizás 3 o 4 semanas desde que fue anunciado el proyecto de ley 287 llamando la atención sobre muchos temas y sobre lo impactante desde el punto de vista negativo que hubiera sido si el presidente de la República pues, hubiera sancionado en su totalidad la ley como fue presentada. Panamá tiene una particularidad, que es algo muy positivo y puede ser a veces quizás criticable. Nosotros no emitimos balboas, nosotros no emitimos, no tenemos un banco central que imprime moneda, tampoco tenemos política monetaria, no la tenemos porque no tenemos la necesidad al no haber papel. Tampoco tenemos un banco de último recurso, o un banco central, o un banco que provea liquidez al sistema naturalmente. Entonces, al tener una economía dolarizada, al no tener la capacidad de imprimir papel, el sistema bancario panameño juega ese rol de proveedor de liquidez, de proveedor de dinero, de proveedor de flujos. ¿Cómo se proveen estos flujos? Pues a través de facilidades crediticias. El no cobrar intereses ponía en riesgo, y quiero ser bien medido con mis palabras, ponía en riesgo la estabilidad del sistema bancario panameño. Porque el sistema bancario panameño también se debe a cuentavientes, se debe a ahorristas, se debe a personas, a la confianza que hay desde la junta directiva hasta los ejecutivos de banco, depositar a estas personas para que administren los fondos, los depósitos y los ahorros de panameños y panameñas y de extranjeros como un buen padre de familia, actuando con responsabilidad fiduciaria. El no pagar, que eso la ley lo implicaba, el no pagar intereses, al no poder cobrarlos, pues sería, hubiera sido nefasto en estabilidad financiera económica para el sistema bancario panameño. Entonces, hay que aplaudir en esta gestión, pues definitivamente al Ejecutivo que tuvo esa claridad. Creo que hubo negociaciones ya de matices políticos que quizás no vale la pena traer a este análisis, pero eran obvias entre el Ejecutivo y los diputados. Y ya veremos pues, más adelante qué. Que se habrá logrado. Pero de nuevo, el no estar en una posición de poder cobrar intereses, para poder pagar intereses y pagar obligaciones de personas que han depositado confianza en Panamá y en el sistema bancario, hubiera puesto de rodillas al sistema bancario panameño y por ende atentar contra la paz social y la estabilidad económica de un país entero.
Carlos, a mí me gustaría preguntarte, ya pasamos la parte esta, ya el presidente vetó, ya vendrán las sesiones extraordinarias. Mientras tanto, estamos claros el papel que están jugando los bancos y yo veo que no todos los bancos tienen la misma capacidad y cada uno tendrá que hacer, ajustarse, como un buen padre de familia, te ajustas el cinturón, te arropas donde la manta te da. Sin embargo, a mí me gustaría que le hablaras a nuestros oyentes sobre las posibilidades de arreglos que tienen, porque la gente cree que es nada más, bueno, no pagaste 3 meses, 4 meses y después te lo prorrateo. Yo tengo entendido que en banca tú puedes hacer eso, prorratearlo a 4 meses, puedes decidir pagar solo intereses y todo el capital al final, puedes decidir hacer mensualidades adicionales a la que te toca, puedes decidir, o sea, hay varias posibilidades que también tendrían que ver con el ajuste de cada cinturón y de cada cliente. Me gustaría un poquito que orientaras a nuestros oyentes hacia qué pueden ir a pedir al banco de acuerdo a sus posibilidades.
La primera tarea que tiene que hacer todo cliente bancario es informarse adecuadamente e ir con información, ir con sustentos de cómo es su situación bancaria o financiera hoy día, cómo se ha visto deteriorada por los últimos acontecimientos y cómo va a ser a futuro. Usualmente esa información, ¿qué es? Es una declaración de renta, son estados financieros, son certificaciones de contadores públicos autorizados idóneos o resumen de estados de cuenta. Hay que ir preparados al banco, hay que ir con esa información por lo menos. Si alguna vez en la historia de la banca panameña hubo disponibilidad para negociar de tú a tú, es hoy. Porque los bancos también tienen que ser muy cuidadosos con temas un poco técnicos, pero provisiones, por ejemplo, o las reservas que tienen que hacer por posibles préstamos malos, alimenta la posibilidad de negociar con clientes para poder evitar esa creación de reservas y afectar estados financieros. Entonces, hoy día, lo que es razonable, Mariela, lo que es razonable, Anet, es no llegar al banco, obviamente, con la indisposición de pagar. O sea, decir, yo no puedo pagar, yo no quiero pagar, no funciona así. El ambiente hoy día y la moratoria específicamente no pretende eso. Lo que sí pretende, sin embargo, es encontrar en el tiempo. Usted puede, por ejemplo, especialmente si hay garantías en préstamos de auto o en préstamos hipotecarios, replantear su deuda a un plazo mayor, especialmente los hipotecarios. Este es el momento para también aprovechar y reestructurar las finanzas personales, que yo les estoy aconsejando a muchos de mis clientes y amigos. Buscar en el plazo la posibilidad de que la letra baje. Reestructurar un préstamo, 10 años, 15 años, 20 años, un refinanciamiento que se le llama. Los bancos están dispuestos a hacer eso y se puede hacer perfectamente bien. El tema de las tasas de interés no es tan sencillo, porque muchas personas también dicen, ve acá Carlos, pero el FED en Estados Unidos bajó las tasas a cero, ¿por qué aquí no han bajado las tasas a cero? Porque sencillamente, pues, primero que no se han bajado a cero en Estados Unidos en el tema de la banca, pero en Panamá tenemos otros temas también que nos afectan. Entonces yo creo que la tasa de interés va a seguir siendo mediana o media aceptable, pero la clave está en el plazo, María. La clave está en el plazo de las obligaciones, llevarlas a un poco más largo plazo. Y bancos en Panamá están dispuestos a hacer eso, especialmente a las personas que se han portado bien, con buenas referencias crediticias y con calidad en los activos que dan como garantías. No es un momento para la desesperación. Sé que puede haber desesperación porque la vivo y la constato todos los días, pero definitivamente es el momento para negociar, para conversar de buena fe, con esperanza y con ganas de hacerlo. Los banqueros con quienes hablo todos los días están más que dispuestos a estructurar y a reestructurar obligaciones para ayudar y para apoyar.
Una pregunta, Carlos. Ahora que estamos en hablando de tasa cero, seguramente sí. Mucha gente está esperanzada que le baje su letra porque en Estados Unidos hubo un anuncio de la tasa FED, ¿no?
La FED, exacto. La FED, sí.
Para incentivar que la gente invirtiera, la bajaron a cero. Algo no visto, me imagino que en muchísimos años, si es que tenía algún evento previo que lo marcara de esta manera. Sí. ¿Qué podemos esperar con las tasas en Panamá? ¿Tienden a subir, tienden a bajar, tienden a quedarse estable? ¿Qué podemos esperar en Panamá con el tema de las tasas?
Las tasas venían subiendo de manera gradual los últimos 3 años en Panamá, por razones que quizás no tenían que ver absolutamente nada con las razones domésticas en Estados Unidos que llevaron al FED a tomar algunas decisiones, o incluso hasta el mundo, financieramente hablando. En Panamá, el costo operativo de administración de un banco ha venido subiendo los últimos 10 años por temas que no tienen mucho que ver con el hecho de prestar y de captar depósitos, que es lo que la banca hace. Costos operativos relacionados con cumplimiento. Las famosas listas grises, negras, amarillas, verdes, azules y de todos los colores en las que hemos estado los últimos 10 años, lastimosamente han obligado a bancos a invertir en personal en cumplimiento, Mariela y amables radioescuchas, tanto dinero como en tecnología, tanto dinero como en el mantenimiento de sucursales, tanto dinero como en la contratación de nuevas aplicaciones tecnológicas para crecer. El tema de cumplimiento, para poder alinearnos y hacer bien las cosas, es carísimo. Y eso ha lastimosamente golpeado las operaciones bancarias de manera importante. Lo otro también es el tema tecnológico. El tema de garantías para que la seguridad de la información se maneje de manera íntegra, de manera integral, total, y también de manera enteramente pues, responsable, ha obligado a bancos a invertir millones de dólares en materia de tecnología y de seguridad de la información. Entonces, cuando sumas cumplimiento, seguridad de la información, tecnología, los gastos en mano de obra que se han disparado, pues la tasa es lo que los bancos utilizan para tratar de modificar sus márgenes de ganar o dejar de perder dinero. En adición a eso, tenemos un ente regulador altamente profesional, altamente dedicado a preservar el sistema bancario panameño y la implementación de acuerdos internacionales como Basilea 3, los principios de Basilea 4, que obligan a hacer muchas reservas pero pesadas contra el patrimonio del banco y también contra resultados. Entonces, cuando mezclas todo eso, las tasas son imposibles que bajen, Anette y Mariela, son imposibles que bajen en Panamá.
Ay, se nos perdimos a Carlos.
Ay, interesante que estaba esto. Bueno, mientras lo volvemos a localizar, también me parece importante que sepamos que en el momento en el que estamos, no es solo ver cómo hacemos para arreglar estos meses de la moratoria, también él habló del refinanciamiento, Anette, y también puede ser una oportunidad para que usted necesite refinanciar, capitalizarse para poder levantar un pequeño negocio que usted tenga y que no haya podido sobrevivir, o su negocio. O sea, creo que es el momento en el que hay que acercarse a los bancos a ver qué nos ofrecen. No se quede nada más con la figura de que yo voy a dividir los 3 meses que debo en 12 letras o en 36 letras. Hay un menú, hay varias operaciones que se pueden acceder y que pueden ayudarlo. Uno, a que usted pague la letra que cómodamente puede pagar, a que no pierda sus propiedades e incluso a que recapitalice para poder o levantar algún negocio que usted tenga sufriendo en este momento, o por qué no, he visto una cantidad de gente entrando en emprendimientos pequeños desde la casa, Net, que si lo que necesitas es un congelador, es un mejor horno, es una moto que reparta, todo eso está dentro de las posibilidades que usted puede ir y negociar en este momento con el banco. Y yo rescato de lo que dijo Carlos, lo más importante es, no es el momento para llegar y que juega vivo y que yo no voy a pagar.
No, ese no es el momento. Para nada. Todo lo contrario, es el momento para hacer un alto, hacer el análisis personal también. Yo creo que también los panameños veníamos en éxtasis, abusando de la deuda. Así como lastimosamente, quizás la administración gubernamental de la cosa pública en materia de finanzas no fue la mejor los últimos 10 años, así mismo los panameños a título personal veníamos con un desorden bien sabroso, bien salsoso, y ahora este es el momento quizás para detenernos. Hacer la pausa, así como estamos haciendo mucho en nuestras vidas. Bueno, hacer la pausa también para evaluar nuestras finanzas personales. Calma, ver hasta dónde da la manta, ver lo que viene y reestructurar quizás o replantear financieramente hablando de nuestras vidas. Yo creo que por ese lado las cosas irían bien. Y para cerrar la idea de las tasas, de nuevo, no van a bajar. Las tasas lastimosamente no van a bajar. Yo no veo cómo es posible ese ajuste se haga. Es prácticamente imposible.
Mencionaste algo de la tecnología que están implementando los bancos. Sin embargo, nosotros vemos que hay herramientas que ya son de uso común en otros países, que en Panamá todavía estamos soñando con ellas. Y a ver, un ejemplo, nuestros vecinos de Costa Rica, que siempre nos andan tirando, que siempre les estamos tirando pique de nuestro centro bancario, de nuestra infraestructura, de que Panamá es el centro del mundo. Tú haces una transferencia interbancaria y es instantánea. Y aquí todavía tenemos que esperar 24 horas y muchas veces hasta todo el fin de semana para que al traspasar el dinero de un banco al otro sea acreditado en tu cuenta. Y lo otro, la famosa billetera electrónica, esta implementación que el gobierno está haciendo de depositar la plata en teoría en la cédula para que puedan utilizarla como moneda de cambio o como una especie de tarjeta de débito en los comerciales. Hombre, en China tú pagas con tu celular y no, la gente no tiene cuenta, sino, ¿cómo le dicen? Billetera electrónica. Entonces, ¿cuándo empezaremos a ver en nuestra banca, de la que nos preciamos mucho porque tenemos los mejores banqueros del mundo, de la bolita del mundo, amén, por lo menos de Latinoamérica, ya estas herramientas más modernas electrónicas que hagan al usuario mucho más fácil el uso de la banca?
Enteramente. El proyecto, la buena noticia, bueno, lamentablemente COVID-19 pasó, ocurrió, pero la buena noticia es que el tema de tiempo real y débitos y créditos reales a tu cuenta ya venía trabajándose en Panamá hace más de un año y estoy bajo, si mal no recuerdo, creo que para precisamente febrero y marzo ya se tenía proyectado hacer el anuncio de que a través del sistema pues, que utiliza la banca panameña Telered, era la actualización o que te honraran los pagos inmediatamente. Lastimosamente pasó lo que ha pasado y eso se dilató.
Acaba de comenzar la conferencia, nos están avisando. En la televisión. Bueno,
gracias, Carlos. Gracias a todos ustedes. Nos vemos, Carlos, mañana.
Vamos a necesitar que estés muy cerca para asesorarnos, porque es exactamente lo que haces ahora, asesorar patrimonios familiares, y es importante que nos ayudes con nuestros oyentes.
Así va a ser.
Saludos.
Saludos.
Siempre existe la inquietud.